Tiempo para crear, emprender, fabricar y trabajar. Te la hacemos más simple para que puedas hacer lo que más te gusta. Simplificate. Más beneficios, menos trámites. Derecho al futuro. ARBA. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení a Ciudad, entrá al banco que te banca.
Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras en pesos realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo. Para más información consulta en www.bancociudad.com.ar.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
A su izquierda, el reintegro de contribuciones patronales más importante en la historia de nuestro país.
Lo más atractivo de Jujuy es invertir, porque con el nuevo régimen de promoción de inversiones y empleo podés obtener hasta un 100% de bonificación en las contribuciones patronales, un tercio del costo laboral. Entérate mucho más en producción.jujuy.gov.ar. Gobierno de Jujuy, el norte a seguir.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Tarjeta Soy Tigre Digital. La tarjeta Soy Tigre se renueva. Ahora podés usarla desde tu celular. Descarga la app Tigre Municipio y empezá a disfrutar de los beneficios. Contamos con más de 600 comercios adheridos en todas las localidades y descuentos de hasta el 30% en los rubros de gastronomía, indumentaria, entretenimiento, supermercados, estaciones de servicio y farmacias, entre otros. Tigre es mi vida. Tigre Municipio.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
En el municipio de Quilmes tenemos en marcha un plan de asfalto que nos permitirá llegar a 800 nuevas cuadras. Trabajamos para hacer realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
Viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analía Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Todos los viernes, de 15 a 16, por Radio Cultura.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Analía Argento y estoy acompañada acá con...
El filósofo.
Sí, Leandro Renú.
¿Cómo andamos? Buenas Bien. Tardes.
Escúchame.
Sí.
La remera es anodada, filósofo.
No, este es una remera de Lombrania.
Sí, muy buena está.
Bueno, puede haber un filósofo, porque los filósofos sí. Son todos medio hippies. ¿No?
La gorrita ahora da CEO. ¿Viste que los CEO usan gorritas ahora? Porque son más jóvenes.
¿Los
más
CEO modernos. Usan gorrita? Bueno, sí, falta. La gorrita la tengo, me falta la guita.
Te falta la guita, claro. ¿No?
Los activos.
Claro. Escúchame, vos que sos muy así,
sí.
Que analizás todo.
Sí.
Hoy es 28 de abril.
Así es.
28 de abril. ¿Vos viste la temperatura que hace?
A ver, ¿cuánto?
27 grados.
Pero no hace, es engañoso, ¿eh? Está lindo.
Sí,
no
sí.
Hace un calor de 28 grados. Está fresquito, está lindo.
Porque
que yo soy caluroso, pero no te cagas sí. De calor en la calle.
No, no se dice cagar en la radio, te quiero decir. No, ojo, porque vos, no sé si ayer, dijo, no me jodan, dijo la vicepresidenta ayer.
¿Eso se puede decir?
Y mira, a mis hijas le sacaron un cartel en el colegio porque habían puesto, joder, por divertirse, ¿no? Decía sí. Un cartel en el aula de quinto año, le sacaron, le tacharon la palabra joder, se las pintaron. Indignados estaban.
Es una sí. tontería de la educación antigua, esas cosas.
Sí,
¿no?
Comparten el aula de la tarde, van chicos de primaria, pero bueno, no sé. No, el discurso de Cristina Fernández de Kirchner, sí. ¿Es apto para niños? No sé, para adolescentes, los jóvenes.
Sí.
Porque le habló a los pibes con el TikTok, cerró sí. con Trueno. Ahora, yo no sé si los pibes, escuchando una hora 17 minutos hablar de la convertibilidad, del pelado... No sé
¿qué tipo de pibes? Hay un montón de pibes que no le dan bola a la política de ningún tipo.
Claro. Pero los que le dan bolilla, ¿pueden bancarse un discurso así?
Y si les gusta la política, sí.
Sí, claro. Bueno, ayer volvió a hablar... El viernes pasado tuvimos a Alberto Fernández que se bajaba...
Renunció.
A la reelección. Sí. A un amigo le cambiaron el título porque puso renunció en una home.
¿Y eso que era una expresión de deseo o era una...?
No, era una trampa para que la gente entre y lea. Muy bien. Como lo de los feriados, que hoy es feriado. Hoy es feriado.
¿Por qué?
En Marcos Juárez o en Marcos Paz o en algún lado así. Pero vos entras en las web y ya ahora todos hacen el mismo
gancho. Clickbait.
Claro, entonces dice, ¿por qué el viernes 28 de abril a quiénes afecta o quiénes beneficia? Y vos entras, yo me aguanto y no las leo. Bueno, habló ayer, el viernes pasado habló el presidente de la Nación, ayer la vicepresidenta, sí. Hoy hubo foto de la cumbre del PRO.
Sí.
Bueno, como nosotros les hacemos un resumen de la semana, nos gastamos el resumen casi en ella. Ayer dijo, ojo con la peluquería, no se hagan los rulos. Escucha.
Tranquilos. No se hagan los rulos, ya se los dije muchas veces. Ay, Dios.
Bueno, ay Dios, decía ay Dios. Pero estaba todo armado y gran parte de los presentes, ella sabe que quieren que sea candidata otra vez. Ahora, durante el discurso dijo que está inhabilitada, que está proscripta, porque que dijera que está proscripta es casi un término político hoy, pero dijo que está inhabilitada.
Sí.
Ahí ya es un término...
Sí, para mí lo que dijo es, no jodan más.
Claro.
Digamos,
¿Pero y para qué hace todo?
A mí me llama la atención en la previa, lo que viste que hubo una especie de... operativo clamor virtual en redes sociales de dirigentes, sobre todo camporistas, con la lapicera escribiendo el nombre Cristina 2023, sí. Como una cosa extremadamente poética para los momentos que vivimos. Pero eso, o sea, al haberlo emitido una serie de personajes tan cercanos a la vicepresidenta, daba la sensación de que estaba carreteando para algo importante. Ahora, cuando vos la escuchás hablar a ella, no hay ninguna señal de que eso pase, o al menos de que sea candidata a presidenta.
Yo te digo una cosa.
No entiendo por qué.
Vengo escribiendo hace más de 2 semanas en El Cronista que ella no va a ser, para mí, no va a ser candidata a presidenta, que lo que quiere es armar el libreto, lo confirmó Máximo Kirchner y ahora ella también.
Eso está bien, yo lo que digo es... si está claro que no va a ser candidata a presidenta, ¿para qué sobre ese punto? Porque ella da la sensación de que va en contra de lo que le están diciendo. Ella está diciendo, no es por ahí. Lo que está diciendo es, rearmemos y veamos cuál es la situación.
Claro, pero
y siguen cantándole lo mismo. Es raro.
Hay dos cosas. Algunos dicen que tiene que ser ella y es casi como presionarla.
Que va a ser exitosa seguramente esa presión.
Bueno, esa primera cosa. Segunda cosa también es... la manera de que ella siga siendo la figura central hasta que pueda hacer un traspaso. ¿A quién? Hay pocas figuras. Yo creo que es Sergio Massa. Esa figura ayer lo cuidó bastante. Pero si ella hace ese traspaso ahora, primero no va a tener ordenado el frente de todos. Uh-huh. Y en segundo lugar, empieza un desgaste para la figura a la que ella le traspase.
Totalmente, que además ya están bastante cascoteada por la situación económica.
Exacto. Eso sin contar que Axel Kicillof y su entorno, porque por ejemplo Carly Bianco, que es su jefe de asesores, fue el primero en sacar la foto de la libreta escribiendo el nombre de Cristina, pero también lo había dicho Máximo Kirchner, Axel Kicillof quiere ir en la provincia. Y muchos también dicen, a la nacional pueden ir Massa o puede ir Kicillof.
O los dos.
Y él no quiere no dar la pelea en la provincia de Buenos Aires. Por eso también presionan mucho a Cristina. Y porque además, aunque pierda a todo el mundo, aunque perdiera, a todo el mundo en el kirchnerismo, intendentes y demás, les conviene que ella traccione para arriba.
Bueno, si quiere traccionar para arriba, que sea candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires.
Bueno, algunos dicen eso.
A ver, si hoy la elección tuviera a Cristina en la boleta de la provincia, el piso no sería del 30 en la provincia, sería del 40, muy probablemente, porque es la candidata más votada a presidente en la provincia.
Pero yo creo que ella no quiere ser candidata.
No, para mí no quiere. O sea,
no quiere ser candidata, no, para mí, ¿eh?
Bueno, lógico.
Puedo equivocar.
No, estoy de acuerdo con vos, estoy de acuerdo con vos.
Bueno, pero tenemos muchos más audios. A ver. ¿Qué más dijo Cristina? A ver.
Pero realmente pensar que el problema de la inflación, porque además el tema es que la dolarización se presenta como la respuesta y la solución a la inflación, esto es por lo menos lo que uno escucha, y si vemos lo que pasa en Ecuador, por favor, la primera lámina, ahí estamos, la inflación, esto es Ecuador, la inflación no para con una dolarización, fíjense, la línea superior con una inflación acumulada de 355 en el periodo del 99 al 22 frente a una inflación del 75% en Estados Unidos. La inflación sigue, pero no solamente eso. La segunda lámina, por favor, de Ecuador. Ahí estamos. Si se puede ver, esta es la evolución de la deuda desde el año 2008 al 2021. Ecuador empieza con una deuda en PBI que representa el 24,62 y hoy está en 62,28. ¿Por qué? Porque como no emite moneda, su moneda es el dólar, cuando se endeuda tiene que hacerlo a través de endeudamiento externo, no hay posibilidad.
Vos sabés que yo estaba ahí tomando notas en la computadora, como la mayoría de los colegas. Dije, espero, profe, que no me lo tomen en el examen. Porque era un lío.
Se pone con los cuadritos, eso es un...
Viste, yo pensaba, ¿será mejor de profesor Kicillof? No quiero ser despectiva. Pero era como para tomar nota y
bueno, es una clase de magistral.
Claro.
No estudió argento. ¿Hacía calor ahí?
Hacía calor.
Porque había varios que estaban chivando, algunos se apantallaban.
Hacía calor y no había señal, no podías mandar ni un WhatsApp ni hacer un llamado, nada. Creo que había una o dos personas entre los 1800 que podían usar el teléfono. Pero ella dijo, vamos a resumirlo, que los países donde tienen la economía dolarizada hay inflación y además mostró cuadros donde decía, para demostrar que la inflación empezó a subir cuando se cerró el acuerdo con el fondo, el acuerdo con el fondo es inflacionario. Y eso básicamente fueron dos de las cosas que dijo sobre la inflación. Y además que no es culpa del superávit, y mostró, ahí fue donde la señaló a Victoria Tolosa Paz, sin nombrarla por nombre y apellido, dijo la ministra de Desarrollo Social, que todos sabemos que está más cerca del presidente Alberto Fernández. Dijo que es mucho menor la tajada del PBI que va a Desarrollo Social que lo que se pierde el Estado por los beneficios impositivos a las grandes empresas, ¿no? Y dijo que era 4 punto algo, ¿no? Del PBI, lo que no se, lo que se exime, lo que se le baja de ganancias o
Sí, yo creo que yo vi, sacando esos detalles, la verdad que además nadie le presta mucha atención salvo los economistas. No digo que no sea correcto aplicarlo, digo que para mí no tiene mayor incidencia. Sí me parece que ya da un... O sea, acierta en un punto, que es... ella describe un escenario de campaña donde hay gente que pide ajustar y gente que no pide ajustar. Y ella dice, nosotros somos los que no pedimos ajustar. Ese me parece que es como el hilo conductor de todo el discurso económico, porque ella recuerda, lo vincula a Milei con Cavallo, al macrismo casi que lo ningunea, por diferentes razones, entiendo yo. Lo identifica que no hay palomas dentro del espacio del macrismo. ¿Te acordás que en un momento ella dice, al fin y al cabo, en el mismo momento todos eran funcionarios de un espacio?
Claro, aparte dice, las palomas y los halcones al final son lo mismo. Reta, en cambio, los pingüinos nos movemos en manada.
Crítica, a mí me parece que algunos ya veníamos diciendo que, o sea, haciendo la pregunta de fondo, que es cómo una persona como Cristina, que criticó tanto al gobierno de Alberto Fernández, iba a ser capaz de reformular con Massa, que también criticó mucho el gobierno de Alberto Fernández, el discurso económico de la campaña. Bueno, ayer se vio como una punta de eso, que es, este gobierno tiene un problema inflacionario y distributivo, pero no de crecimiento.
Claro.
Y ella lo dijo así en esas palabras, dijo, no somos iguales que lo otro. Me parece que eso es el puntapié inicial para no decir que el presidente tuvo una gestión mala. Claro. Lógicamente pasa después de que el presidente se corre de la posibilidad, sí, de reelegir.
Ella, ¿no?, lo que dice es que se distribuye mal, menos, que el modelo anterior generaba, sí, desempleo. Este modelo genera empleo de mala calidad. Sí. Se paga poco, se trabaja
mucho.
No
miente en ninguno de esos argumentos.
No.
Lo de la concentración económica que dice es histórico en la Argentina, no lo rompió en su gobierno, menos, claro, se va a romper ahora.
Y dice que en todo el mundo pasa lo mismo.
No sé si pasa tan así. Pero, a ver, pasa en todo el mundo, pero en todo el mundo hay penalidades mayores sobre ese tipo de cosas. Claro. Acá es difícil.
Sí.
Acá es difícil. Pero digo, y después una cosa, que no sé si tenemos sobre lo que dijo de Massa, si querés
comentar. De Milei tenemos.
De Milei, bueno, lo escuchamos recién. De Massa no hay alguna. ¿Tenemos algún audio de lo de Massa?
No.
De los chinos, ¿no?
A Massa lo dijo que fue muy bueno. Ayer, eso, el ministro de Economía dijo, ayer por el miércoles, firmó un muy buen acuerdo, sí, dijo. Para liquidar las importaciones de China en yuanes.
Sí, que fue un acto que se hizo en el Ministerio de Economía y que le va a permitir ahorrar dólares del Banco Central. Estuvo esa señal para Massa, estuvo la señal del acuerdo con el fondo, que dijo que hay que revisarlo todo, y estuvo, ¿te acordás que en un momento ya dice, en 2020 Sergio dijo que íbamos a crecer, yo le agregué, claro, que se le iban a llevar cuatro vivos?
¿Y qué es lo que está ocurriendo? Dijo, pero dijo Sergio, no dijo el ministro de Economía. Porque vos fijate que a la mayoría no los nombraba por el nombre y apellido.
En general no está nombrando a nadie. ¿Cuál Axel, fue la última vez que dijo?
Nombró a Axel, Máximo y Sergio.
Sí.
A nadie más. Al resto le dijo el jefe de gobierno, el economista de Ojito, sí, Claro, pelado, el de Ojito Claro de pelo largo. Le apuntó mucho, el eje central de su discurso fue Javier Milei, lo subió al ring. Pero si querés, podemos hablar.
Ponemos freno y cambiamos.
No, claro, cambiamos, claro, claro. El lunes fue, ¿no? El presidente de la Nación, antes de, sí, cuando arrancaba la corrida, llegaba a mi barrio, ahí en la Paternal, uh-huh, a la casa de Mex Urtiberea para una entrevista. Para una entrevista por Radio Nacional Rock, creo que es.
Sí.
Estuvo ahí un rato largo, le mostró las plantas, el pH, etcétera, etcétera, y después se fue muy tranquilo mientras el dólar estaba subiendo, estábamos, sí, todos aterrados, sí, y él, sí, muy, sí, tranquilo. Claro, algunos lo criticaban por el uso del auto más helicóptero, y otros por compararse con Robert De Niro.
Tantas cosas, parece, es una película, hay que hacer una película de Alberto. Sí, sí, claro. Y sí, ¿sabes qué? ¿Eh? ¿Quién te gustaría que sea el actor que te represente?
¿Por de los que admiro?
Sí, claro.
Robert De Niro.
¡Ah, mierda!
Bien Argento, con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú. Los viernes de 15 a 16 por Radio Cultura 97.9.
No me animo a pedirte un comentario filosófico.
Bueno, no me voy a negar a hacerlo, si querés. No. A ver, a mí me parece que el discurso. Primero fue un discurso largo, ¿no? 1:20.
¿La entrevista? Sí, claro.
Perdón, lo del presidente, sí, iba a volver sobre la Cristina, pero pará.
Sí.
Voy con lo del presidente. Armaste un lío bárbaro con lo del helicóptero.
Pero yo, porque aterrizó en Ferro, en la cancha, y los vecinos decían, che, mirá, está Alberto en la cancha. Y yo lo subí. Sí. La verdad que yo puse a Alberto Fernández, te había puesto el helicóptero de Alberto Fernández.
Tenemos aterriza. Dos desmentidas de Cerruti, una, sí, a mí y una voz en dos, claro, semanas consecutivas.
Sí. Pero a mí me llamó el presidente.
A mí no.
Para pedirme que.
Bueno, pero yo por mi tweet se renunció un funcionario.
Claro, pero lo que pasa es que me parece que le hace. Claro, me parece que le hace mucho daño las redes sociales. Porque todo el mundo le decía, gastó en el helicóptero, gastó en el helicóptero.
Lo que digo es, el presidente el viernes hace un gesto que muchos pondrían como, bueno, el lunes hace cualquier cosa. Si se corre de la, claro, carrera reeleccionista, por lo menos que guarde silencio un mes, dos meses. Claro. ¿Para qué una entrevista?
El otro día, Romina Bangel, creo que fue el viernes, vos que trabajás los domingos, sí, con ella, decía por radio, ¿cuánto va a durar sin hablar? No, vas a ver que ya sale. Y salió. Ojo que podría haber salido con ustedes el domingo en Futurock. Se aguantó hasta el lunes para hablar, ¿eh? Se aguantó hasta el lunes.
Salió Cerruti con nosotros en Futurock. Salió que también hubo un problema. Claro. Con eso.
Pero eso pensé, ¿te amigaste entonces?
Sí, nunca estuvimos, claro, peleados. Yo soy periodista, no me peleo
con Aracre.
Con algunos sí.
¿Con Aracre cómo queda?
Más o menos.
Ah. Pero está posteando ahora,
¿sí?,
fotos felices con familia y afuera.
Bueno, está muy bien, eso no, uno no se mete en cuestiones personales y familiares.
Nosotros, no se enojen con el mensajero, no se enojen con Leandro Renú, con Analia Argento. Cuídense de lo que hacen, de lo que dicen.
A ver, la presidencia de la Nación tiene un serio problema de comunicación hace tiempo, que está más evidenciado por unos escándalos últimos. Respecto a la salida del jefe asesor de Antonio Aracre, yo insisto, no es la única salida escandalosa que tuvo este gobierno. La de Guzmán fue igual, un sábado a la tarde, tipo 6 de la tarde, por Twitter, mientras hablaba la vicepresidenta. Desastre. La de Culfas, después de un off, también es conflictiva. Las únicas dos salidas prolijas son las de dos personajes que tienen historia en la política. Una es Silvina Batakis, que se va de una manera mucho peor que otros, porque la dejan menos de un mes en el cargo y le dicen, mira, tu tiempo pasó, te tenés que ir.
La mandaron a Estados Unidos sin indicaciones.
Y no sabía que no volvía.
Y cuando volvió se entera, el embajador de Estados Unidos estaba en el aeropuerto, sí. Y le dice, I'm so sorry.
Y como un personaje de la política que es, aceptó y siguió encuadrada. Sí, claro. Y después lo mismo hizo Scioli, que tuvo una salida parecida. Tremendo. Entonces lo que
se
digo,
vino con todo, hasta la nena se trajo de Brasil.
Hay que ver la incapacidad que tiene el presidente para contener este tipo de cosas.
Te iba a decir, la culpa no es de Antonio Aracre.
No, bueno, pero
porque ahí hay un presidente que le dice, andá, vení, lo que le diga, ¿no? Que, porque muchos dicen, te dice seguí, o no te da indicaciones, o te alienta con algo, y vos por ahí te entusiasmás.
Además, en este caso, lo de Aracre fue una reunión que tuvo con el presidente, donde le dijo al presidente, bueno, voy a darte unos lineamientos generales de la economía que yo creo que pueden ser. Sale de ese evento, habla con periodistas acreditados, les dice que capaz que puede reemplazar a Massa. Yo no le encuentro explicación a esa situación. Digamos, en la política no le encuentro.
Bueno, pero el tema también es que hay gente que no viene de la política. Entonces ahí es el que tiene el liderazgo político es el que te tiene que decir, no, mira Guzmán, Guzmán
tampoco
venía de la política. Acordate los problemas que tuvo cuando se quiso pelear con el kirchnerismo. Y después, durante toda la semana le estuvo tratando de decir al presidente de la Nación. Mirá, y se terminó yendo porque no le contestaba.
Porque además hay que ver también contra quién estaba disputando, que en este caso es Massa.
Claro.
Estaba leyendo el muy buen libro de Diego Genú, en la revista del Poder, sobre Massa, y él cuenta que cuando Massa empieza la carrera espesa en la política en la ANSES, Dualde era presidente. Graciela Camaño, que mucho tiempo estuvo cerca de Massa, era la ministra de Trabajo de ese gobierno. Massa le dice en el medio del incendio, mirá Graciela, cuenta Diego Genú en su libro, hay que subir las jubilaciones. A lo que Camaño le dice, escúchame, la gente se quiere suicidar en la calle. O sea, es un caos esto. ¿Qué quieres hacer? Le dice Massa a Camaño, vos llévame con el presidente que yo lo voy a convencer. Se hace la reunión, Camaño, el presidente en ese momento Dualde, y Massa le dice, mira, Eduardo, tengo las encuestas más fresquitas que dicen que la gente en la calle quiere esto. ¿Qué dice Dualde? Bueno, hagámoslo. La verdad que es una decisión importante. Un tiempo después se enteran que las encuestas que mostró Massa eran falsas. O sea, que había generado una medida económica de peso para la sociedad con un número que no existían, para convencerlo al presidente. Eso fue en el año 2002. O sea, después de eso...
Pero está comprobado Massa que eran falsas.
Eso es lo que dice el libro de Diego Genú. No está desmentido. Claro. ¿Por qué no debería creerle? Lo que quiero mostrar con eso es que un tipo que hace política de los 17 años no puede recibir una operación de un recién llegado de la política y de esa manera. ¿Entendés? Claro. O sea, yo no digo que Aracre lo haya hecho intencionalmente para ir contra Massa. Lo que digo es que el presidente no tiene red de contención.
Pero es que además el presidente, si vos lees los diarios, el domingo pasado, había mucho intento por desacreditar a Massa en el entrelínea.
Sí,
los machos del off o las mujeres del off,
Pero claro.
Muy evidente.
Se ha dicho que...
Y a Scioli también, decían, ¿cuándo va a laburar Scioli, que está allá en Brasil? Y después decía, Sergio ya no sabe a quién echarle la culpa, dicen en el entorno del presidente.
Por eso digo.
Si es tu ministro de Economía, sentalo y... O sea, ahí hay un...
Por eso digo, acá el problema es que el paraguas de protección de la presidencia no existe y en este orden de cosas la situación no se puede causar de otra manera. Si esto fuera, no sé, Finlandia, yo te digo, bueno, dale, juguemos un poquito a eso, total, ¿a quién le importa?
Claro.
Pero en el medio de esa situación, donde Massa además tiene una validación del kirchnerismo que es bastante profunda, y el presidente está debilitado, O sea, hay formas y formas de hacer las cosas,
bueno,
¿no?
Hay una mala lectura de la también de lo que tenés, ¿no? Si vos tenés el 4 de oro, el 1 de copa y el 6 de espada, no cantés truco.
Música. Pues,
dale, vamos.
Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura los viernes de 15 a 16 por FM 97.9.
En el día de ayer contábamos, bueno, 1.800 invitados hubo en el Teatro Argentino de La Plata, donde la vicepresidenta de la Nación, a ver, te lo voy a decir en palabras de Victoria Tolosa Paz, para no decirla en palabra de Andrés Larroque o de, bueno, dale, de Mariano Recalde. Dijo, la vicepresidenta nos marcó el rumbo, dijo. es por ahí, ¿no? Como, bueno, el libreto,
sí.
O por a dónde tiene que ir el frente de todos, armar uh-huh. un proyecto, armar una propuesta. Sí. Había mucha gente muy cercana a ella, pero también muchos de los hombres importantes del sindicalismo o del peronismo, ¿no? Los que sí. fueron candidatos, los que ocuparon algún lugar importante en su gobierno, o incluso varios exministros del gobierno de Alberto Fernández, por ejemplo, Felipe Solá. Y estaba también Julián Domínguez,
sí.
exministro de Agricultura y Ganadería y Pesca de la Nación,
sí.
que dejó el gobierno cuando Sergio Massa rearmó el Ministerio de Economía con el área de Agricultura, Ganadería y Pesca, Producción, etcétera. Está en línea Julián Domínguez. Leandro Renú y Analía Argento los saludamos. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Analía? ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo están?
Buenas Muy tardes. Bien, buenas tardes.
Yo todavía lo trato de usted, ¿viste? Capaz que es más joven que yo y todo, eso no me acuerdo, pero bueno. Pero como fue ministro...
No, seguramente soy más grande que vos.
No sé. Bueno, ¿qué balance de las palabras de Cristina? Yo le pregunté, ¿se bajó? Y todos se hacían los distraídos cuando se iban ayer. ¿Qué sensación le quedó? ¿Para dónde va a ir el frente de todos? ¿Hay miedo o no hay miedo a Javier Milei? Ella dijo que no, pero bueno, todos hablan de Milei.
A ver, para los peronistas, la reafirmación de la escuela justicialista es la confirmación del mandato histórico que tiene el peronismo en la Argentina de avanzar en un país que reafirme su propia identidad. Y lo que Cristina ayer volvió a reafirmar es que el único camino posible que tiene la Argentina es plantarse como patria, plantearse con decisión nacional y con capacidad rectora del propio destino de la nación, y no plantarse uh-huh. como una colonia en la cual nosotros seamos productores de materia prima e industrialicen y se lleven la rentabilidad capitales que no genere el desarrollo que el país tiene. Mira, algunas cosas que me parece importante por lo menos poner en valor de lo que nos pasó estos 4 años y cómo es la discusión del futuro. Nosotros perdimos 5 puntos del PBI con la pandemia, esto representa más de 20.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares representó pagar el aumento del precio del gas en plena pandemia, más 22.000 millones que la Argentina pierde con esta cosecha. Es decir, Argentina ha perdido, sin contar el aumento de costo logístico, Argentina ha perdido más de 50.000 millones de dólares estos 4 años con la caída del PBI en la pandemia y la recuperación posterior. Esto significa que asumimos una situación donde la restricción de dólares es consecuencia natural de lo que a la Argentina le sucede. Por eso el único camino que la Argentina tiene es industrializarse, generar valor agregado en origen de los recursos naturales, industrializar las cadenas, transferir conocimiento, volver a reindustrializar y a producir las máquinas y la capacitación que este proceso de industrialización tiene. Argentina tiene un futuro extraordinario. Si vos contemplás un solo dato, que es de la realidad, que nuestros campos quedaron fertilizados porque la sequía no consumió, las plantas no consumieron todo el fertilizante que se abonó en esta campaña, y que va a haber un ciclo lluvioso, Argentina va a tener el año que viene ingresos por una cosecha que va a ser quizás de la más importante que hayamos tenido. A esto sumale Vaca Muerta, a esto sumale el gasoducto Néstor Kirchner, que va a dejar de importar combustible y va a generar ingresos. Es decir, Argentina está ante un escenario donde tiene que discutir cuál es el modelo de desarrollo. Lo que Cristina, a mi modo de ver, planteó ayer es cómo se define esta etapa de la Argentina, cuál es el modelo, y el modelo es la reafirmación de un modelo soberano, de un modelo de capacidad de autodeterminación y de un modelo que tiene que industrializarse para generar empleo de calidad.
Claro, ahora, perdón, ¿no? Uno pensaba que eso, más allá de que no estuviera escrito quizás en un contrato del Frente de Todos, eso era lo que pensaban antes también, ¿no? Porque muchos dicen, en la oposición lo que le están criticando a Cristina Fernández de Kirchner es que hace un planteo de un programa de desarrollo. Preguntarnos y definir qué va a pasar con el litio, por ejemplo, ¿no? Cuando son parte del gobierno. Digo, entonces, ¿por qué? Y además, ¿quién va a conducir eso el año que viene? ¿Quién?
A ver, sí. Dos cosas. Este es el planteo, es la columna vertebral del planteo, está en la discusión en este momento. hay diálogos en torno al litio con los gremios industriales, hay diálogo con las cámaras empresariales, y es necesario un proyecto de ley que defina una ley para el litio, una ley corta para el litio, que plantee la industrialización en origen, el agregado de valor, que lo reconozca como un recurso estratégico para la nación. Después, el planteo sobre nuevas energías. Es un planteo que está en mecanismo, en pleno desarrollo. Sucede que tuvimos restricción de divisas muy grande este año, y esto debimos haberlo militado y explicarle a la sociedad argentina a qué nos íbamos a enfrentar este año, consecuencia de esta falta de dólares, independientemente de la otra pandemia, que fue el endeudamiento que Macri le dejó a la Argentina, la necesidad de rediscutir los términos del acuerdo con el fondo, porque es de cumplimiento imposible.
Sí.
Los muertos no van a poder pagar la deuda, decía Néstor, y sí. Estamos ante la misma situación. Hay que acumular un fuerte consenso que permita ese consenso y ese acuerdo nacional hacer frente a los compromisos que la Argentina tiene.
Claro.
Argentina va a generar riqueza, va a generar divisa, va a aumentar su Producto Bruto Interno. El tema es cómo se plantea hacia adelante, y lo que está en juego, en definitiva, es este modelo de organización y de conducción de los intereses de la Argentina.
Domínguez, ayer Cristina habló indirectamente, o si quiere con algún eufemismo, de Javier Milei. Eso impresionó por dos o tres cosas. Primero, porque lo puso en el debate económico, el tema de la dolarización que él impone todo el tiempo. Y lo segundo es la duda de si efectivamente está habiendo un fenómeno real en votos en torno a Milei. ¿Usted cómo lo ve?
Ya, yo creo que lo que falta es nuestras voces. Lo que faltan muchas más voces que la que planteó ayer la vicepresidenta. Lo que falta es que cada uno tome el bastón de mariscal y no lo use para criticar a un compañero, y ese bastón de mariscal sea para construir escenarios de esperanza, de futuro y de sendero a discutir. Creo que Cristina volvió a plantear que la política sin ideas es un cuerpo sin alma, es restituir el valor transformador que tiene la política. Milei expone ante un vacío de debate y de ideas, que es lo que está faltando en la Argentina y lo que aporta Cristina. Por eso todos estamos hablando en torno a lo de Cristina, porque es la única que pone horizonte, pone idea y pone el valor de la discusión que tienen que tener las ideas. No es lo mismo discutir las cosas o ser comentarista de la realidad que construir ideas que te comprometan a transformar esa realidad. Por eso todos estamos hablando de Cristina. Creo que Cristina ahora puso en el centro del debate las experiencias que a la Argentina la llevaron al fracaso y las experiencias que a la Argentina le hicieron crecer.
Ahora, no deja la vara muy alta, porque si uno la escucha, yo vengo diciendo que creo que no va a ser, porque ella dijo que está inhabilitada, que está proscripta, no se hagan los rulos, yo ya di todo lo que tenía que dar, saquen el bastón de mariscal, parece que quiere hacer un traspaso. Ahora, uno la escucha ayer y dice, ¿quién puede competir? Incluso aunque fuera otro el candidato, siempre queda un poco a la sombra de ella, ¿o no?
Sin duda, es la, por eso conduce, porque marca camino, conduce.
Pero entonces conduce, digo, si no es camino, ella, ¿cómo sigue el frente de todos?
Conduce porque nunca traicionó al pueblo, y el pueblo se siente defendido y representado en sus intereses. Creo que los peronistas tenemos que volver a confiar en nuestro pueblo, y de allí va a surgir del proceso.
¿Y tiene que haber internas? ¿Tiene que haber internas?
Tiene que haber el mecanismo de resolución que mejor sirva para construir la victoria.
Le pregunto, Julián, porque usted es uno de los protagonistas de la última interna grande que tuvo el peronismo, que terminó finalmente en una derrota en todos los distritos, que fue la interna en la provincia de Buenos Aires, donde usted era candidato también.
No se perdieron las elecciones generales por la interna. Nunca los instrumentos son los que definen los resultados. Lo que define el resultado es la capacidad de liderar y atraer y generar adhesión de nuestro pueblo. No son los instrumentos. Siempre los instrumentos de democratización sirven para agrandar la base de representación. Es el pueblo el que determina a los dirigentes que quiere. Yo no creo que haya sido el instrumento. Seguramente no se estuvo a la altura de lo que la sociedad esperaba en este momento de nosotros.
Yo tengo unas preguntas cortitas. Una es,
las que quiera.
Si Julián Domínguez quiere que Cristina sea la candidata a presidenta.
Es fácil eso.
A mí, yo lo he dicho, a mí me encantaría, por supuesto. En lo personal, olvídate, porque creo que el pueblo se siente cuidado y protegido por ella, porque sabe que no lo va a traicionar, y yo como presidente de la Cámara, el último día que me fui de la Cámara, dije, pude decirle a mis hijos, mirarlo a los ojos y decirle que no voté ninguna ley en contra de los intereses del pueblo. Claro.
Después otra, que me acuerdo de cuando era presidente de la Cámara, hace poquito estaba leyendo, Jorge Capitanich escribió un libro, hace campaña, que es todo un proyecto de gobierno que entre otras cosas habla de la descentralización, de reforma constitucional, y yo me acordé, pero Julián Domínguez era, que decía, hay que cambiar este país, hay que pensarlo distinto y hay que llevar la capital a Santiago del Estero.
Mira,
sigue pensando.
Quiero una explicación. A sí, ver, claro. Yo soy de Chacabuco, vine a estudiar a Buenos Aires. Tenemos en el gobierno y en la conducción del Estado absolutamente colonizado por un pensamiento que es ajeno a la realidad federal de la Argentina. Entonces la Argentina necesita una nueva mirada, una dirigencia que tenga la frescura de mirar la representación de los intereses federales y que pueda articular esos intereses en una propuesta de nación. Todo gira en torno a la centralidad de Buenos Aires. Este modelo y este diseño de Estado pensado con la capital en la ciudad de Buenos Aires ha fracasado. Ha fracasado porque no tiene capacidad de mirar más allá de los indicadores del sistema financiero. Las cuatro manzanas terminan gobernando y estando en la agenda de todo, y terminamos reproduciendo la agenda que no es común a nuestro pueblo, a los intereses de nuestro pueblo. Basta salir de la General Paz para darse cuenta que la agenda de los ciudadanos afuera de la General Paz es otra. Sí. Entonces hoy más que nunca la dirigencia tiene que repensar si este modelo de Estado le sirve a las mayorías populares de Argentina, sirve para reafirmar nuestra soberanía, sirve para tener un país con autodeterminación. Yo creo definitivamente que no. Se necesita otra frescura, otra mirada y hacer un país que se vuelva a rearmar. Un nuevo contrato social donde la riqueza que aporta el interior, las capacidades, la desconcentración del territorio vuelva a ser parte de la agenda. El litio, las nuevas energías, la industrialización de la ruralidad, la generación de valor agregado, la producción, tiene que volver a ser parte de la agenda de los dirigentes que gobiernan la Argentina, de las universidades, de los centros de estudio. No podemos seguir mirando, no podemos seguir mirando no al ombligo y ser una letanía del fracaso. Argentina tuvo años donde creció, creció con Perón, creció con Néstor, creció con Cristina, y la única manera es volver a esa visión de país integrado. Yo creo que es necesario no solamente un cambio físico del traslado de la capital, sino un cambio de mentalidad de muchos dirigentes que miran desde la ciudad de Buenos Aires y la República Argentina.
Bueno,
y no se entiende.
Lo último que tengo para preguntarle, está en Mar del Plata ahora, ¿no? ¿Dónde, qué está haciendo Julián Domínguez? Está trabajando con los gremios, ¿no?
Estoy trabajando en ESMATA. Hicimos la ley de la industria automotriz hace 3 años, con un acuerdo social muy fuerte entre sindicatos y empresarios, que dio como resultado que hoy la industria automotriz produzca 100.000 autos más, exporte 70.000 autos más, lo mismo, y genere el desarrollo de autopartes nacionales. Lo mismo estamos haciendo en la conducción de Piñanelli, Ricardo Piñanelli, de la Confederación de Gremios Industriales. Presentamos hoy un modelo y los lineamientos centrales de los gremios industriales para la próxima etapa de la Argentina, y que la proponemos como base de un acuerdo del sector privado que después se pueda convocar a los candidatos a presidente, definiendo cuál es la línea de industrialización, de desarrollo que los gremios industriales quieren.
O sea, sería como una propuesta desde los gremios, porque después siempre van a buscar...
No, es una propuesta de los gremios que la venimos trabajando desde el mes de noviembre con 8 universidades, y hoy se firmó el documento y el llamamiento a un acuerdo a los empresarios de la Argentina para discutir el modelo de desarrollo de los próximos 4 años, porque no queremos más una Argentina que vuelva a la financiarización de la economía, y queremos una Argentina que el proceso de crecimiento natural y de aumento de exportaciones que va a tener los próximos años quede para los argentinos, con un modelo de desarrollo diferente, y que cuando termine ese periodo podamos salir mucho más fortalecidos como nación. Argentina tiene futuro, y lo importante es convocarnos a industrializar y a definir ese modelo. Exactamente el mismo que planteó ayer Cristina, haciendo un balance histórico, aprendiendo de esa historia, pero también teniendo los lineamientos para proyectar los desafíos que tenemos para adelante.
Julián Domínguez, muchas gracias por este contacto con Bien Argento. Muy amable.
No, a ustedes, gracias.
Gracias. Julián Domínguez, que fue ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, hablando de industria, ¿no? Porque, claro, está trabajando con ESMATA. Un mensaje esperanzador, ¿viste? Si después, para compensarte, tenés que leer la carta de Mauricio Macri, y ahí te quedás.
No la leyó nadie porque fue estratégicamente comunicada justo antes de que hable el presidente. Claro.
Música, y ya venimos.
Dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
28 34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Tiempo para crear, emprender, fabricar y trabajar. Te la hacemos más simple para que puedas hacer lo que más te gusta. Simplificate. Más beneficios, menos trámites. Derecho al futuro. ARBA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El gobierno anunció esta semana el swap de yuanes con China. Eso tiene un dato interesante, que es, si se sostiene en el tiempo mensualmente, el Estado argentino puede tener un ahorro aproximado del 15% de los dólares que gastaba en las exportaciones, en este caso cambiados por la moneda china.
El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
28 34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Tiempo para crear, emprender, fabricar y trabajar. Te la hacemos más simple para que puedas hacer lo que más te gusta. Simplificate. Más beneficios, menos trámites. Derecho al futuro. ARBA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Seguí escuchando Bien Argento. Hasta las 16, con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú, por Radio Cultura 97.9.
Escúchame, hoy a la mañana iba al canal y poca gente en la calle.
Sí.
Y poca gente, autos estacionados. Entonces digo, ya hay muchos que se rajaron. Es fin de semana largo este.
Claro, pues, lunes es feriado.
Yo no reservé para este, pero te voy avisando que después viene uno de 4 días.
Mira, ¿y qué querés hacer ahí?
Me quiero ir a Tandil. Te voy avisando.
Bueno, mira, casualmente.
Jueves, viernes, sábado, domingo.
Y te vas a rajar. Bueno, la Cámara de Diputados acaba de aprobar la declaración como monumento histórico al Monte Calvario, que está precisamente en Tandil.
Nunca fui.
Y al Parque Constitución de Santa Fe, que obtienen aval de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Son dos declaraciones de monumentos históricos que recién mencionábamos. Sobre el proyecto destinado al Monte Calvario se expresó el diputado Rogelio Iparraguirre, del Frente de Todos, que es el autor de la iniciativa, y dijo: es algo muy lindo para todos los tandilenses y para todos los argentinos, especialmente para quienes profesan la fe católica. El Calvario cumplió 80 años de su fundación.
¿Sabés quién preside? ¿Quién preside esa comisión?
¿Quién?
Hernán Lombardi.
Mirá.
Sí, y ahí, mirá, ¿Sabes quién más está? Estoy viendo la lista. Más. Carlos Selva.
Del masismo.
Del masismo, Frente Rojo. Allí está. Llegaron todos juntos. Sí.
Sí.
Sí. Mira, tiene un proyecto de creación de la Red Federal de Bibliotecas Parlamentarias. Mira. Está en la Biblioteca del Congreso. Pasamos muchas horas, muchos ahí o en la Hemeroteca del Congreso.
Mira vos.
Claro, vos por ahí estabas. Yo vivía cerquita, entonces iba a hacer investigaciones. A mí me sigue gustando mirar el papel viejo ahí. Ahora está todo
y escaneado. Ahora ya,
claro, ya no hay papel.
No, está claro, está todo escaneado. Digitalizado en la Biblioteca Nacional también. Están los diarios en papel, pero está casi todo el archivo está digitalizado.
Claro. Leandro Renú, nos tenemos que ir. El próximo viernes volvemos a las 3 de la tarde con Bien Argento, el comentario filosófico de Leandro Renú, Analía Argento. Si cualquier cosa, si necesitamos, viste que vos que tiene Julián Domínguez, ¿no?
Muy bien, ¿no? Buena gola.
No le pregunté si por ahí alguna vez trabajó de locutor. Un toque Víctor Hugo Morales me da. Ahora le escribimos. No hagas lío en la semana. Gracias Charlie, gracias Carla. Hasta la próxima semana. Chau, chau.
Para crear, emprender, fabricar y trabajar. Te la hacemos más simple para que puedas hacer lo que más te gusta. Simplificate. Más beneficios, menos trámites. Derecho al futuro. ARBA. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad, entrá al banco que te banca.
Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras en pesos realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo. Para más información consulta en www.bancociudad.com.ar.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
A su derecha, la exención de impuestos provinciales jamás vista.
Lo más atractivo de Jujuy es invertir. Porque con el nuevo régimen de promoción de inversiones y empleo, podés obtener hasta un 100% de exención en impuestos provinciales. Entérate mucho más en producción.jujuy.gov.ar. Gobierno de Jujuy, el norte a seguir.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Tarjeta Soy Tigre Digital. La tarjeta Soy Tigre se renueva. Ahora podés usarla desde tu celular. Descarga la app Tigre Municipio y empezá a disfrutar de los beneficios. Contamos con más de 600 comercios adheridos en todas las localidades y descuentos de hasta el 30% en los rubros de gastronomía, indumentaria, entretenimiento, supermercados, estaciones de servicio y farmacias, entre otros. Tigre es mi vida. Tigre Municipio.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
Tiempo para crear, emprender, fabricar y trabajar. Te la hacemos más simple para que puedas hacer lo que más te gusta.
Simplificate. Más beneficios, menos trámites. Derecho al futuro. ARBA. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.